En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Ferran Marín. Hola Ferran, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ferran junto a otras dos personas de las que nos va a comentar han formado un equipo del que también nos va a hablar que se llama Cals d'Aragón. Cals como el nombre de los barrios judíos de las ciudades de la Edad Media. ¿No es cierto, Ferran?
Así es, Jorge. Cal es una palabra en judesmo que significa eso, barrio judío. Está recogido en el léxico catalán y nosotros lo hemos aplicado para reivindicar todas las juderías que hay en Aragón. Mis compañeros que me acompañan en esta aventura son Alfredo Martínez, que es historiador, y Mariana Antón, que es community manager. Y juntos formamos este loco equipo de Cals d'Aragón.
Bueno, ¿y a qué se dedica Cals d'Aragón?
Pues nuestra misión como empresa es divulgar el legado judío de las localidades de Aragón, especialmente las que están ubicadas en la zona rural, porque nosotros creemos que el patrimonio cultural puede ser un motor de desarrollo más.
Bueno, porque existen dentro de lo que es la comunidad aragonesa, existen algunas localidades que sí están incluidas en la red de juderías, pero hay muchos pueblos pequeños que sí han tenido presencia judía y que intentan reivindicarlo aunque no estén de momento en esa red, ¿verdad?
Pues tienes toda la razón, Jorge. En Aragón la única ciudad que está incluida en la red de juderías es Tarazona, pero existen más de 90 juderías. Algunas de ellas prácticamente no son conocidas y otras pues necesitan un empuje mayor. Te puedo decir, por ejemplo, que en la comarca en la que, en una de las comarcas que nos movemos, que son las Cinco Villas, existe una alta concentración de juderías en unas localidades tan, en unas localidades tan hermosas como pueden ser Biel y Sos del Rey Católico. Curioso nombre, por cierto.
Curioso nombre para que haya allí una judería, justamente Sos del Rey Católico, pero creo que habíamos hablado sobre esto por teléfono y me decías que antiguamente todavía no se denominaba del Rey Católico.
Efectivamente, el apellido del Rey Católico es bastante reciente. Tradicionalmente la villa se conocía como Sos y ya está.
Y dime una cosa, porque uno cuando pasea por España y busca estas huellas tan antiguas, a veces se topa con sitios que te dicen esto es la judería, pero no hay ningún estudio arqueológico real o ninguna demostración fehaciente más que la tradición oral que dice aquí estaba la judería. Y a veces tengo la impresión de que se llama judería a todo barrio que es antiguo y de calles estrechas.
Bueno, podrías tener razón en tu apreciación. Sin embargo, te diré que, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, hay un trabajo de investigación previo que ha permitido localizar esas juderías en el peor de los casos, de forma aproximada, en el mejor de los casos, con total seguridad. Sin embargo, también creo que las juderías, los restos arquitectónicos de las juderías están, ¿cómo decírtelo?, quizá algo sobrevalorados. Mira, las verdaderas juderías muchas veces se encuentran dentro de las casas, no son accesibles desde la calle. En otros casos sí que es verdad que el trazado urbano ya denota la existencia de esta judería. Y luego también tenemos pues otros elementos mucho más atractivos, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el sentimental, que pueden ser edificios directamente relacionados con la presencia judía, como la sinagoga e incluso varios mikvés.
Bueno, me interesa una frase que has dicho antes, que decías que incluso la judería está dentro de algunas casas.
Sí. Verás, desde la Edad Media hasta nuestros días, la evolución urbanística ha ido cambiando muchísimo la fisonomía de nuestras calles, de nuestras localidades, y te puedo decir que hay localidades que en las calles apenas se aprecia vestigio alguno, pero dentro de las casas todavía se pueden ver los callejones que comunicaban las distintas calles entre sí o que daban acceso a las viviendas de la población judía. Porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, en la Edad Media no se accedía directamente desde la calle, sino que se accedía a las casas por puertas laterales, muchas de ellas situadas en callejones o en pequeñas placetas. Y son estos callejones, son estas pequeñas placetas, las que muchas veces solo son visibles desde el interior de alguna de las casas actuales.
Uh-huh. Bueno, y en estos viajes que vosotros recorréis, un poco para enteraros, ¿qué es lo que buscáis? ¿Qué demostraciones o a qué conclusiones llegáis?
Bueno, como te comentaba anteriormente, hay un trabajo previo de investigación antes de ponernos a trabajar con cualquiera de las juderías que tocamos. Hay numerosos trabajos publicados que debemos a especialistas de la talla de Miguel Ángel Motis, de Andreu Lascorz, de Asunción Blasco y otros menos conocidos. Nosotros mismos, por ejemplo, también solemos revisar constantemente los archivos a los que tenemos acceso y vemos documentos pues de transacciones comerciales, de venta y compra de tierras, de préstamos, de conflictos, que también los había, y de cómo se resuelven en algunos casos. Y todo esto te proporciona muchísimas pistas acerca de la gente que vivía en estas juderías. No nos limitamos a dar una cifra, a dar una fecha. Sabemos, por ejemplo, que en Biel pues vivió el rabino Yento Baruch. Sabemos que en Luna vivió el prestamista Moshe Alfrangí. Sabemos que en el Frago, por ejemplo, pues tenían una sinagoga de la que estaban bastante orgullosos. Todos estos datos no se ven paseando por la calle. Es la documentación quien te dice esto era así.
Pero cuando llegáis al pueblo, ¿lo recorréis o os entrevistáis, por ejemplo, con el alcalde o con el jefe, el concejal de urbanismo, no sé, con quién, o es simplemente ir a comprobar con vuestros propios ojos qué es lo que queda?
Bueno, nosotros intentamos vertebrar todos los esfuerzos hacia un mismo objetivo. Intentamos hablar con el alcalde o con el concejal de cultura. Por supuesto, intentamos, y hasta ahora hemos conseguido, hablar con los propietarios de los que sabemos que son edificios que tienen importancia por su historia o por su singularidad. No se trata únicamente de ir allí y hacer una observación a ciegas. Se trata de ver qué hay, qué podemos hacer, pero fundamentalmente qué podemos transmitir a los visitantes que vengan con nosotros cuando les presentemos esas juderías.
O sea que, en definitiva, también esto va orientado a que en el futuro podáis hacer un tour, un camino por las juderías de Aragón para presentar a turismo, ¿no?
Bueno, ya lo estamos haciendo. Quiero decir, Cals de Aragón lo que intenta es poner en valor ese patrimonio judío y alrededor de él articular toda una serie de actividades culturales, como pueden ser visitas, pero no la típica visita guiada, es una experiencia mucho más personalizada. En primer lugar, porque los posibles clientes que pueden venir a visitar una judería son de los más variopintos. Por resumirlo, te diría que hay tres grandes grupos: un grupo general, un público generalista, que tiene poco o ningún conocimiento de lo que es el judaísmo, con lo cual, y los judíos, la historia de los judíos en España, con lo cual la visita va orientada de una manera. Luego tenemos un público no judío, pero sí muy exigente y muy informado sobre el tema, lógicamente buscan otro tipo de experiencias. Y finalmente también tenemos al viajero judío que busca sus raíces a través de estas juderías aragonesas. Y lógicamente este público muy exigente requiere una atención totalmente diferente a los otros dos.
Dime una cosa, ¿os habéis topado ya con algún cliente judío de estos que de pronto te diga, es que mi familia era de tal o cual pueblo?
Nosotros directamente no. Nos hemos encontrado con clientes judíos que han venido con ese deseo de buscar sus raíces por nuestra tierra. Recientemente tuvimos la visita de un argentino procedente de Buenos Aires. Sí que tenemos el testimonio cercano de un exministro israelí llamado Monsonego, de apellido Monsonego. Su familia era originaria de Monzón y fue a visitar la ciudad en compañía del profesor Andreu Lascorz, que es un bien conocido dentro de los ámbitos judíos, ¿verdad? Uh-huh. Luego también conocemos el caso de la familia Taragano, que fue invitada por las autoridades de Tarragona a visitar la ciudad, y si no recuerdo mal, se les hizo un homenaje entregándole simbólicamente las llaves de la ciudad.
Uh-huh. Bueno,
nosotros todavía hoy en día no nos hemos encontrado con alguien que venga reivindicando mi familia era de aquí. Ya, pero vamos, tenemos un listado de apellidos de gente oriunda de aquí, y cualquier día pues puede haber una sorpresa. Entre Alfrangi, Baruch, Altortox, Cohen, tenemos una larga lista.
Muy bien. Y dime una cosa, tú mencionabas que teníais noticias de unas 90 juderías en Aragón.
Alguna más, sí.
¿Vosotros ya habéis visitado todas o todavía no?
Todas no, la mayoría de ellas sí. El hecho de que podamos decir fehacientemente que hay más de 90 juderías no implica que todas sean visitables o aptas para el turismo. Uh-huh. Ahí simplemente tenemos el caso de localidades que por documentación sabemos que hubo judería y sin embargo no conservan restos que merezca la pena visitar. Luego, en cambio, tenemos juderías peor documentadas, pero sin embargo que arquitectónicamente son más ricas. Hay una variedad que yo creo que es bastante enriquecedora en este sentido. Uh-huh. Luego también nos encontramos con la sorpresa de que estudios previos de investigación no han encontrado en determinada localidad nada que haga presagiar que allí hubo presencia judía, y de repente te aparecen pues documentos reales o documentos nobiliarios que dicen que de allí cobraban impuestos a la población judía del lugar. También nos hemos encontrado con esto.
Uh-huh. Bueno, si hay una localidad que sí aparece reflejada también mucho en la propia historia judía y en la onomástica, en los apellidos, es Zaragoza. Pero en la ciudad de Zaragoza, con su enorme desarrollo urbanístico, porque antes hablamos de pueblos, en los pueblos se suele conservar un poquito más, el paso del tiempo se nota menos, pero en una gran ciudad, ¿quedan rastros en Zaragoza de lo que fue el barrio judío?
Algo queda. Quizá a simple vista es difícil adivinar, pero bien acompañado sería bastante sencillo, en mi opinión, el llevarse una idea muy aproximada de lo que fue la judería zaragozana. En primer lugar, cuando vayan a Zaragoza pueden visitar el Teatro Romano, porque aprovechando la estructura de esta edificación se construyó la judería vieja de Zaragoza. Incluso en el Museo del Teatro pueden ver piezas como los restos de una januquía, y muy bien documentada, muy bien expuesta, una evolución cronológica de lo que fue la judería de Zaragoza. Después ya tenemos los baños judíos. Son baños sociales, no es un baño ritual. Actualmente están en el sótano de un edificio, no son visitables. El ayuntamiento compró el local. Y las últimas noticias que teníamos es que están trabajando para hacerlo accesible. Por lo demás, tenemos el recorrido urbano, por ejemplo, por la calle Barrio Verde, por la calle Arcadas. Podemos también llegarnos hasta el actual seminario de San Carlos, que es donde estuvo una de las sinagogas. Quiero decir que vestigios hay pocos, pero historia hay mucha, y se puede contar sobre el lugar.
Muy bien. Pues nada, Ferran Marín, os deseamos mucha suerte a ti y a tu equipo en seguir difundiendo e investigando este legado que a veces no es visible, que no está a la vista, pero que está ahí subyacente a cada paso en estos pueblos y ciudades de Aragón. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar nuestro proyecto.